Capital Radio, música y mercados. Para personas inquietas, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital Radio. Siente los mercados. En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Enseguida nos vamos a ir de vacaciones. Sí, nos vamos a ir de vacaciones, pero sobre cuatro ruedas. Lo digo porque hoy os vamos a dar las pistas sobre cómo puede ser una alternativa de vacaciones, la que podéis llevar a cabo, además, de una manera muy sencilla y de una forma que yo creo que ya forma parte precisamente de las alternativas vacacionales de nuestro país y de muchos otros. Ojo, nosotros nos vamos a centrar en la posibilidad de irnos en camper, en caravana, en autocaravana. Esto es lo que vamos a hablar ahora en nuestra primera entrevista con los especialistas de Yescapa, con Cristina Ventosa. Enseguida la vamos a saludar, pero estoy seguro de que son muchos los aspectos que os estáis preguntando todavía, porque vais por la carretera, os adelantan o les adelantáis y decís, ¿sí lo hago? ¿Que no nos atrevemos a hacerlo? Bueno, pues quizás hoy sea el momento definitivo tras escuchar nuestra primera intervención. Y luego hablaremos también de cómo cambia la vida precisamente por los entornos digitales. Con Julián de Cabo y Víctor Magariño, bueno, pues tendremos nuestras habituales reflexiones sobre la tecnología, sobre cómo impacta en nuestra vida, y seguro que también os invitamos, en este caso, a hacer otro tipo de reflexiones posteriores. Bueno, pues esto es el After Work, amigos. Está Víctor Nieva gestionando técnicamente y nosotros, venga, vámonos de vacaciones, que ya hay ganas. Bueno, yo creo que la primera vez que entrevistamos a Cristina Ventosa, que es Country Manager de Yescapa en España, pues mis preguntas iban dirigidas hacia una nueva forma de entender las vacaciones. Antes, pues yo creo que mucha gente pensábamos que lo de irse en autocaravana era para gente o bien que tenía autocaravana o que de siempre había realizado ese tipo de práctica vacacional, ¿no? Pero sin embargo, un cambio de hábitos, la tecnología, pues nuevas ofertas, búsquedas de cosas diferentes, ha hecho pues que hoy sea absolutamente normal cruzarnos con una caravana o una autocaravana en las carreteras y que sea absolutamente normal que más de uno os lo hayáis planteado o lo hayáis probado. De ahí que estemos hablando, yo creo que en la plataforma de referencia del alquiler entre particulares y sobre todo de algo pues que ya forma parte de los planteamientos lógicos de una familia en vacaciones. Cristina Ventosa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Edu. ¿Cómo estás?
¿Cuánto tiempo sin hablar? Bueno, nos hablamos de temporada en temporada, pero bueno,
es verdad.
Lo bueno de viajar en caravana o en autocaravana es que esto no es estacional, ¿verdad? Porque uno se puede llevar su casa allí donde quiera y en un fin de semana cualquiera. Ojo, que yo creo que es que ha cambiado tanto. Yo no sé si estoy acertado, Cristina, cuando hablaba de cómo pensábamos antes que era hacer vacaciones en autocaravana y cómo es ahora. Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no?, la percepción de la gente.
Sí, como bien decías al inicio, pues hemos visto bastante el cambio. en cuanto a, como decías, ¿no? Al inicio, pues es un mercado bastante novedoso, sobre todo en países como España. Es verdad que este tipo de práctica, ¿no? De viaje, sí que venía, es algo más frecuente en países más nórdicos. En España sí que hubo un boom, el que ya conocemos, y es verdad que cada vez hay más viajeros que usuarios que se animan a probar ese tipo de viaje. Es verdad que, bueno, ya el mercado pues no sigue siendo tan novedoso, ¿no? Sino que ahora, pues, tras la fuerte demanda, pues también hay una gran oferta. Ya llegamos a una madurez del mercado pues más importante. Pero bueno, es verdad que también, para dar respuesta a la problemática, entre comillas, de la estacionalidad, es un tipo de turismo que sufre menos de ello por el hecho de que no estamos simplemente condicionados a una época del año, como puede ser el litoral o como puede ser más los deportes de invierno, sino que tenemos la posibilidad de viajar a todos esos destinos en un momento dado, y que hoy en día, bueno, pues los vehículos están muy preparados para adaptarse a cualquier tipo de temporada y sobre todo clima, por así decirlo.
Oye, la gente que decide viajar y pasar sus vacaciones en autocaravana, entiendo que desde Yescapa lleváis ya tanto tiempo, ¿no? Pues un poco midiendo los estilos, las tendencias, los gustos, las elecciones, que os permite, yo creo que trazar, ¿no? Una serie de cualidades comunes que hacen que la gente, pues no solo lo use una vez, sino que repita, ¿no? Porque entiendo que tiene una serie de ventajas o por lo menos diferenciaciones frente a viajar de otra manera, ¿no?
Efectivamente, es verdad que vemos cambios, aunque la tendencia suele ser bastante similar en cuanto al perfil del usuario, y sobre todo como España, como país de destino, ¿no? Y no solo los viajeros, que, como sabes, Europa, o sea, Yescapa está por muchos países de Europa, no solo los viajeros españoles que viajan al extranjero, sino también el turismo nacional, el español que alquila en España para viajar a España y seguir descubriendo cada rincón de España, pero también cada vez atraemos más también usuarios de otros, provenientes de otras webs, de otros países de Europa, que tienen como destino España. Es por esto que es muy interesante no solamente mirar el perfil del comportamiento del usuario en la web, que es por defecto cualquier español nacional, sino también cómo los vehículos que tenemos registrados en la plataforma y matriculados en el país, españoles por defecto, reciben, ¿no?, otros viajeros internacionales. Siempre suelen ser las mismas grandes características, por así decirlo. Sabemos que en España tenemos un gran porcentaje de turismo nacional, en torno al 80-85%, uh-huh, y que los países que más nos traen, emiten viajeros internacionales, están pues Italia, Francia y países como Reino Unido, en este caso.
Bueno, pues yo creo que es muy interesante también, ¿no? El hecho de que no solo se convierta en una alternativa para el turismo nacional, sino también para ese turismo internacional que pues vive cifras récords, ¿no? En su recepción aquí en España. Y yo creo que ponerles la alternativa también, yo creo que es una oportunidad interesantísima, en la que seguro que que hay margen de crecimiento, porque oye, cada vez son más los turistas que vienen a España, cada vez son más los turistas que no solo vienen buscando pues esa oferta de sol, sino también de cultural, gastronómica, y quizás esta sea una de las mejores oportunidades, ¿no? Pues para aprovecharla, disfrutarla y luego, por supuesto, irte a la playa, Cristina.
Efectivamente. También lo interesante es que este tipo de turismo, normalmente el usuario, bueno, puede alquilar cerca de su casa como puede alquilar en el destino. Hoy en día vemos que más o menos está a partes equiparadas esto. Y no solo hay muy pocos que se instalan por la semana o X días en el destino, sino que van a ir, es más el itinerario, ¿no?, de viaje que la estancia en sí. Esto es muy favorable para repartir, o sea, el flujo turístico y repartir el gasto turístico y evitar en ciertos momentos del año también aglomeraciones, ¿no? En ciertas, bueno, como ya lo sabemos, en ciertas partes más protegidas o en el litoral o en sitios de montaña, sino que también hay un turismo más interior también. Entonces esto es muy favorable para ciertos destinos y territorios.
Fíjate, estabas comentando que es la posibilidad de viajar, de aprovechar pues otro tipo de turismo. Y es que el mercado de las autocaravanas, o por lo menos la posibilidad de pasar tus vacaciones en autocaravanas, ha ido evolucionando no solo en nivel de usuarios, sino también en oferta de alquileres, ¿no? En este caso, porque yo creo que antes uno podría pensar que una autocaravana hay una, pero hoy desde Yescapa yo creo que podemos alquilar o por lo menos tener una oferta de numerosos modelos que respondan un poco a las necesidades de cada uno. Estoy hablando de furgoneta camper, que es lo que quizás mucha gente ahora pues ha visto a través de redes sociales, camper gran volumen, autocaravana perfilada, autocaravana capuchina, autocaravana integral. O sea, jamás pensé que hubiese tanta oferta, ¿no? Para, entiendo, bolsillos, necesidades y familias, ¿no?
Efectivamente, y para dar respuesta a cada necesidad o cada proyecto de viaje. Sí, en España es verdad que, bueno, no solo ha aumentado la demanda, ¿no? Sino también la oferta, como dices. Ya vamos a rozar, pues, casi los 4.500, la barrera ya la hemos pasado. Esto, en comparación a inicio de año, hemos evolucionado un 25% de la flota. Que es lo que, bueno, pues al final, sin flota, al tener la oferta, no tenemos demanda tampoco. Sí. Entonces, al ser una plataforma, tenemos que ir a aumentar ambos factores, ¿no? Y es verdad que, bueno, en España, no solo los particulares, en este caso forman parte, es un 70% de particulares que tenemos, sino también un aumento de profesionales. En Yescapa también colaboramos con pequeñas empresas, con autónomos que se lanzan en la actividad. Y ellos vienen a completar, por supuesto, la oferta de lo que es el particular.
Y además yo creo que también otro de los factores, ¿no?, que ha permitido, ¿no?, el desarrollo de un sector como el de la autocaravana, el de las vacaciones en autocaravana, ha sido precisamente la habilitación de espacios que te permitan pues disfrutarlo, pues oye, con las mayores comodidades, en el sentido en el que las ciudades atraen a los turistas y también quieren atraer a los ciudadanos en autocaravana, y para eso habilitan espacios concretos, se crean servicios íntimamente vinculados a este sector, que facilita mucho su desarrollo, ¿no? Porque, ojo, pues también hay ciertas limitaciones. A todos nos gustaría dormir frente al acantilado en autocaravana o en tienda de campaña, pero bueno, la normativa es así, y por otro lado esa normativa también facilita mucho pues la propia vivencia, ¿no? Vivencia y experiencia.
Efectivamente, sobre todo es necesaria este tipo de regulación, como es necesario tantas iniciativas que hemos visto en los últimos años de creación de áreas de autocaravanas, campings que adaptan para que puedas estar un mínimo de noche, sino para que puedas hacer uso de unos servicios mínimos, como puede ser electricidad, vaciado de aguas, llenado de aguas, etcétera, ¿no? La regulación es necesaria porque si no es contraproducente. Es decir, el que viaja en autocaravana, y sobre todo los apasionados de ello, tienen muy presente los viajes responsables, ¿no? El hecho de, bueno, pues prestar atención a dónde se puede aparcar o pernoctar, hacer la diferencia entre uno y otro. Por supuesto, si hay siempre zonas en las que podemos aparcar libremente, pero lo importante también es ser consciente de ello y respetar el entorno, ¿no? No dejar ni rastro, ni huella, bueno, como cualquier viajero debería de poder viajar, ¿no? Respetando al destino al que vas y al entorno, simplemente.
Oye, ya entiendo, Cristina, que ya estáis teniendo, ¿no?, las primeras métricas, ¿no?, sobre cómo está yendo el verano con respecto al año pasado. Porque yo recuerdo el año pasado no pasó nada. Me refiero que no hubo ninguna pandemia ni cosas extrañas, ¿no?
Entonces
tenemos una... Yo creo que por fin ya podemos empezar a medir, ¿no?, con cierta normalidad esas evoluciones. ¿Cómo está yendo en comparativa?
Pues la verdad que el número de viajes con salida para las próximas semanas ya a día de hoy lo hemos superado para todo el verano. Madre sabiendo mía. Que tenemos...
O sea, ya se ha hecho más que el año pasado en todo el verano.
Ya en lo que se prevé para hasta finales de agosto tenemos tenemos como un 10% más de las salidas que estaban confirmadas, sabiendo que aún quedan un poco aquellos que van con un poquitín de retraso y que improvisan en el último momento, y que tenemos siempre un poco el last minute, ¿no? Las reservas de última hora. O sea, que podríamos llegar incluso a un 25% más este verano. Claro, el aumento de flota también hace que podamos aumentar en proporción las reservas de alquiler. Y aparte, bueno, sí que es verdad que vemos que el mercado llega a una madurez. No vamos a decir todos los años que sí, batimos récord en cuanto al número de reservas.
Sí.
Pero no, o sea, esto no es simplemente potencialmente en crecimiento. El mercado llega a una madurez. Es normal, como todo tipo de actividad.
Uh-huh.
Sí que vemos que a nivel de tráfico o a nivel de solicitudes, bueno, pues ya va siendo más estable. Ya no tenemos estos récords de crecimiento tan destacados, sino que en interno lo que hacemos es mejorar el producto en este caso. Y es, bueno, pues de todos los usuarios que lleguen, ¿no? Cuando decimos convertir, pues un usuario que busca un vehículo, que llegue hasta la reserva confirmada, que encuentre el vehículo que quiere, que tenga una respuesta del propietario y que tenga facilidades de pago para simplemente, ok, entra menos tráfico, pero se convierte mejor y al final las cifras es lo que cuenta también, ¿no? El crecimiento y lo que es el volumen de negocio.
¿Sigue jugando un papel importante el precio? Ojo, que yo creo que ya lo digital tiene la suficiente madurez como
sí.
para quitar aquella yo creo que
etiqueta,
máxima,
¿no?
Exactamente lo que decía,
de,
¿no?
Internet es,
exactamente,
económicamente, sí.
Es mucho más barato. Hombre, obviamente, ¿no? Pues uno puede encontrar ciertos ahorros de coste, precisamente, bueno, pues por los márgenes, ¿no? que se manejan y tal, pero ¿cuánto de importante sigue siendo el precio? Entiendo que, claro, con la gama de opciones que hay, pues yo creo que está un poco muy muy escalonado, ¿no? Y que cada uno puede echar un ojo de acuerdo a su economía y sus posibilidades, ¿no?
Efectivamente, o sea, ya hoy en día no, o sea, la etiqueta de viajar económicamente la dejamos hace bastante tiempo, porque es verdad que son vehículos costosos, también depende del tipo de vehículo, los equipamientos que tenga, el año, no estamos hablando si es un vehículo muy reciente, y luego también a nivel presupuesto de viaje, es como si hiciéramos un poco la suma de alojamiento más transporte más algún restaurante, porque siempre el poder cocinar pues es más económico.
Uh-huh.
¿No? Es verdad que el precio es un factor muy importante y eso lo vemos. La gente sigue viajando, a lo mejor van a limitar la duración del alquiler o más bien el recorrido, ¿no? No van a irse a lo mejor tan lejos porque la gasolina sabemos a qué precio está y al final es una parte importante del presupuesto, sino que a lo mejor, como este año, aprovechan ofertas de otros medios de transporte que encima son ecológicos también, como podría ser el tren, con las grandes descuentos que hay hoy en día para viajar para ciertas edades, pues poder ir de un destino A y B y disfrutar más en el destino o moverse a hacer menos kilómetros durante el viaje, ¿no? Cada uno, bueno, vamos a buscar un poco el truquillo, por así decirlo, para seguir viajando, pero ajustar el presupuesto a nuestras posibilidades, por supuesto.
Oye, ¿cuáles son las tendencias, tanto en uso como en destino? Estoy viendo a través de la página web de Yescapa, la comunidad, la gente comparte sus viajes, ¿no? Y entonces, uh-huh. Wow, pues ahí, la verdad es que están, da muchas ganas, muchas ganas de sentarse al volante de una de ellas, ¿no? Pero hay un poco de todo, veo capuchinas, veo campers, veo un poco de todo. ¿Cuál es la tendencia? ¿Se puede decir que hay algún modelo estrella que es el más demandado?
Bueno, va a estar muy vinculado al tipo de usuario. Como decías antes, las familias, por aquello de que son más personas, buscan más autonomía, más confort también, van a elegir más bien el tipo de autocaravana, sobre todo capuchina, la perfilada. Hemos tenido mucha demanda desde el año pasado. Luego, pues, vehículos más más accesibles, más cómodos, más pequeños también en talla, por aquello de que también el presupuesto va a ser inferior, pues es más, corresponde más al tipo de viaje en amigos, viaje en pareja. Vamos evolucionando, yo me incluyo en la primera. Yo empecé pues muy furgonetera, de hecho.
Muy camper.
Muy camper, efectivamente. Tanto para viajar profesionalmente como para viajar personalmente. Uh-huh. Y bueno, a medida que van pasando los años, miramos hacia atrás y cómo hemos cambiado también, pero simplemente por el hecho de que haces ya la familia, ya no solo llevas tu mochila, sino que ya llevas pues más material, necesitas un mínimo de autonomía también, ¿no? En un momento dado, pues poder ducharte, o duchar al pequeño, o limpiar un vivero, ¿no? Cosas, detalles normales también. Uh-huh. Y espacio, simplemente espacio para poder dormir cómodamente, ¿no? Entonces, sí. acompaña el crecimiento en el ciclo de vida, por así decirlo.
O sea, que igual en la próxima entrevista estamos hablando de una autocaravana integral. Pero bueno, eso no.
Bueno, espero verte antes. espero que nos hablemos antes de llegar.
Por supuesto. Oye, ¿y en cuanto a los destinos? Porque, bueno, hay tanto que ver, tantos sitios donde ir. ¿Qué es lo que veis que es tendencia? Sigue siendo el mar, ¿no? La gente querrá despertarse y ver el mar, ¿no?
Sí, hay muchos, por supuesto, destinos de litoral. Tenemos una fuerte demanda, sobre todo anual, en Canarias. Es de muchísimo turismo. Luego hay muy, muy importante la franja norte, toda la parte de País Vasco, Navarra. También por la cercanía a los Pirineos, por la cercanía también a Francia. Tenemos mucho flujo de viajeros entre ambos países. Galicia, también porque es una de las zonas mejores equipadas a nivel de áreas de autocaravanas y bueno, y paisajes, ¿no? Y todas las cosas que tiene que ofrecer. Y luego también, bueno, en cuanto a puntos de recogida, sí que se ve mucha más oferta, mucha más demanda en capitales grandes. También es donde aglomeramos más oferta. No es tan relativo, ¿no? Ni tampoco muestra efectivamente el interés, sino que hay que mirar más al destino como país o como zona que indican a la hora de hacer su viaje. Y también vemos, bueno, la franja Andalucía, Valencia, y como países al extranjero, Portugal, sobre todo el sur, y norte de Italia.
Pues venga, animaros que todavía hay margen y, como bien nos ha dicho nuestra invitada, hay un last minute que yo creo que puede ser interesantísimo. Una última cosa, Cristina. Es un mercado maduro, decías. El verano, pues oye, va bien. Oye, todavía hay que terminarlo y se puede terminar mejor todavía, pues estupendo. Esas previsiones así lo indican. Pero dices mercado maduro. ¿Y mañana en qué vamos a pensar? ¿Por dónde nos va a llevar este sector?
Pues esto existirá, como existe todo tipo de turismo hoy en día y cohabitan. En cuanto a Yescapa, pues para seguir haciéndonos grandes tendríamos que ir más allá, hacer muchos esfuerzos también con las flotas profesionales y diversificar servicios, por supuesto.
Bueno, pues estoy seguro de que habrá oportunidad de que nos lo cuente antes. Eso no significa que no pueda cogerse una super autocaravana, ¿eh?
Pero sí, lo tienes que probar aún, ¿eh?
Por supuesto. Y ese día, no, es que ya me lo están reclamando en casa. Entonces, no tengo escapatoria.
Entonces, ahora
ese día,
sí.
Exactamente, lo contaremos en directo. Cristina Ventosa, es Country Manager de Yescapa en España. Muchas gracias, Cristina. Que disfruten todos
siempre.
Los usuarios de Yescapa.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, estamos yo creo que en las últimas conversaciones digitales del verano, digo, con Julián de Cabo y Víctor Magariño, ¿no? Y seguro que en estas pues nos van a dejar unas interesantes reflexiones para que en estos días que ojalá os podáis coger de descanso, pues tengáis vuestra reflexión o incluso vuestra desconexión digital, ¿no? Pero eso va a ser bastante difícil. El otro día, por cierto, estuvimos hablando de desconexión digital. Hace tiempo que no hablamos de ello, pero bueno, seguro que muchos otros temas tienen sobre la mesa. Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que ya saludo en este programa. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Pues muy bien, aquí en este veranito madrileño. Dispuestos a entretener e informar un jueves más.
Venga, pues hoy no voy a hacer ni preguntas absurdas ni comentarios extraños que nos hagan perder la mitad del programa. Julián de Cabo, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues nada, aquí como todos los jueves, un placer estar con vosotros.
¿Queréis que empecemos a compartir vuestras lecturas? De verdad, tengo el firme propósito de no plantear ningún tema que nos quite minutos de las lecturas interesantísimas. Seguro que traéis lecturas, me figuro, ¿no?
Traemos de todo, para variar. Y además, estamos en semana de Prime Day.
Madre mía, fíjate, el Prime Day, ¿eh? No he hecho, y es verdad, ni una sola compra en Prime Day. Aparte de que estoy un poco tieso, todo hay que decirlo, pero no he sido capaz de sentirme seducido por las ofertas del Prime Day. De este Black Friday, con este calor, a mí no me pega. Entonces, vosotros, bueno, Víctor no, porque Víctor no compra en Amazon. Pero, Julián, ¿tú te has lanzado al Prime Day o no?
Yo, pero vamos, si te cuento lo que he comprado, Eduardo, yo creo que me apedrearían los oyentes, vamos, cosas tristísimas completamente. He comprado una plancha de vapor de las que no necesitan plancha.
Pues está muy bien.
No sé si me estoy explicando fatal, pero...
Sí, sí. O sea, para los viajes, pues eso está muy bien, ¿no?
Sí, de las que echan un chorro de vapor y arruinan cualquier prenda que someta a ese chorro.
Yo soy adicto a eso, Julián, macho. Es la mejor compra que has hecho en la vida.
Sí, pues,
eso es mano sana, eso funciona. Yo ya no salgo de casa sin usar eso.
Pues coste que no tengo yo más que ver que eso, que ser el propietario de la cuenta y mi mujer la que me ha dicho compra eso. Y la otra, una llave dinamométrica para medir el par de apriete de unos tornillos, con lo cual, figúrate.
Oye, una cosa, la verdad es que... Yo creo que está muy bien.
Bueno, es un momento de tal jaleo mental, Eduardo, que si me pongo a comprar, yo creo que si me ofrecen el Titanic, lo compro y lo refloto de la dispersión mental que tengo ahora mismo.
Madre mía. Bueno, pues el Prime Day ahí se ha quedado. Veremos los próximos días las cifras de venta, a ver si han sido exitosas, ¿no? Si es que las hacen públicas, ojo, ¿no? Siempre nos gusta ver un poco el volumen de gasto, ¿no?, que se tienen en estos días tan, tan especiales. Conocíamos, ¿os acordáis?, los del Día del Soltero, ¿no?, que era el 11 de noviembre, puede ser en China, ¿no?, y que arrasaban ese día, ¿no? Ese era el Black Friday de China, pero bueno, en fin, ya veremos si hay cifras. ¿Y qué más? A ver, venga, Víctor, tú que como compras no has hecho, por lo menos en Prime, que sepamos, ¿eh? No sé si quieres empezar a compartir lecturas, y ahora sí que Julián también.
Sí, bueno, yo hoy venía cargadito, la verdad, porque hay una cosa, te lleva a otra, siempre intentando no olvidar la actualidad, ¿sabes? Y luego, además, tengo un tema muy bonito, que hoy vengo de papá orgulloso, porque a mi hijo mayor le acaban de publicar el primer paper en una revista de economía mundialmente famosa, World Review of Political Economy.
Hombre, eso está muy bien.
Y no es que se lo ha publicado, es que esto es un peer review, que para los que no estén muy en el tema, es que su trabajo lo contrasta con otros economistas de reconocido prestigio y validan su trabajo. Y esto lo cambia todo, porque ya no es, digamos, una paja mental que se hace alguien, sino que es alguien que comparte ese estudio y que otros economistas de prestigio lo validan. Con lo cual, el muchacho que acaba de hacer 25, ya publicando en estos journals, pues la verdad que hoy estoy que se me cae un poco la babita, la verdad, tengo que reconocerlo.
Oye, hemos hablado en varias ocasiones de vuestros vástagos, los de Julián y los de Víctor, a los que... ¿os acordáis que el otro día, además, apuntábamos que siendo ellos unas personas con una formación muy completa, incluso superior a la que vosotros teníais para entonces y con unas responsabilidades importantes, pues se encontraban con un mercado que no era capaz de recompensar como entonces a vosotros os recompensó? Como hemos hablado de ellos en varias ocasiones y además hemos presumido de ellos, que para eso estamos, un día les tenéis que invitar al programa, a vuestros vástagos, a los que elijáis, ¿eh? Julián, Víctor, y a ver un poco cómo ellos ven... pues esas mismas visiones que vosotros tenéis, y vamos a dedicar una hora de programa. Vaya ocurrencia que he tenido, y creo que a la vuelta del verano lo vamos a hacer. Vamos a contraponer esos puntos de personas formadas que comparten con vosotros apellidos y, por supuesto, una educación recibida, pero que quizás tienen una visión diferente del mundo. En fin, ¿qué os parece?
Yo sí que hasta te puedo traer uno que comparte nombre, Eduardo, porque tengo un Julián de Cabo trabajando en Amazon, que puede incrementar la confusión ya a un nivel increíble.
Pues traemos a De Cabo Junior y a Magariño Junior, aunque Magariño Junior es Víctor, porque Senior ya le hemos hablado de él. Igual. Pues sería Junior, ¿de acuerdo? Y les traemos después del verano, si os apetece, y si les apetece a ellos, claro.
Yo le pregunto, sí, a ver qué me dicen.
Bueno, pues estupendo. Claro, sí. Oye, pues nuestra enhorabuena para Junior, Víctor.
Muchas gracias. Aparte del orgullo de papá que tengo hoy, A ver, tengo pues algunos temas por ahí chulos. Tengo, por ejemplo, un tema interesante en el apartado de esta sección que abrimos de investigaciones barra multas barra sanciones. Y hay una cosa que está pasando que yo creo que es positivo, y es que parece ser que las autoridades regulatorias ya no solamente investigan y sancionan, sino que ahora mismo están investigando ya un tema que a mí me parece muy interesante, que es cuando Big Tech, por ejemplo Microsoft o por ejemplo Amazon, contrata personal de otra compañía. Es decir, ya no compran la compañía, porque sería obviamente de alguna manera contra la ley, porque estarían abusando de posición e intentando, pues básicamente lo que hizo Facebook con Instagram, ¿no? O sea, matar, digamos, un negocio antes de que surgiera, ¿no? O en ese caso, absorber. Sino que ahora lo que hacen, como no compran la compañía, contratan a todo el personal y ya están siendo investigadas por
O
esto
sea,
y de alguna manera les están parando los pies.
dejan esquilmada una empresa laboralmente. Wow.
Por ejemplo, Microsoft le acaba de estar investigando en Reino Unido por contratar a casi todo el personal de una startup de inteligencia artificial que se llama Inflection. Entonces, no han comprado la compañía, pero están intentando contratar todo el
O
personal.
sea, estoy
Y, por
pensando que
ejemplo,
esto es
Amazon.
como una especie de expediente de contratación de empleo, ¿no? Que sería lo contrario a un ERE, ¿no? Que es cuando echan a muchísima gente, pues aquí contratan a muchísima gente. Qué
Claro, de
curioso.
esto que va. Eso es lo estudié en DePauw, se llama Blitzscaling, cuando quieres escalar como el Blitzkrieg, ¿no? La
Sí, la
guerra
guerra
fugaz.
relámpago.
Pues esto ahora se llama el Blitzscaling, que significa el escalado relámpago, cuando de repente quieres contratar a 250 personas, ¿no? En 2 semanas. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace de
Pero
esta
Víctor,
manera, ¿no?
esto sea en España, yo recuerdo poco antes de irme yo al grupo Telefónica para entrar en Terra, y fue un movimiento de lo más comentado en su momento. Martín Barsalsky
Sí.
montó un portal alternativo al del grupo Terra y se llevó a todo el equipo de Terra, excepto mi buen amigo Jaime de Iraolagoitia y toda la gente de su equipo que se quedó en Telefónica, pero y es curioso, es lástima no poder contar con él porque murió muy joven. Fue divertido además para mí un tema súper personal porque Jaime me llamó para preguntarme qué hacía. Yo no sabía que yo iba a estar en Terra a la vuelta de 2 meses de aquello, pero Jaime me llamó y me dijo: "Oye, Julián, tengo oportunidad de irme o por aquí o por allá, ¿tú cómo lo ves?". Y le dije: "Mira, Jaime, para mí es mucho más sólida la apuesta de Telefónica". Y Jaime se quedó en Telefónica con el equipo que luego dirigí yo al
Fíjate.
cabo de unos meses, que ni siquiera lo tenía previsto. O sea, que esas cosas se han hecho siempre. Lo que pasa es que ahora le ponemos un nombre que mola mucho más. Nos parece que es el último invento de los sabios judíos de Ámsterdam.
Sí, bueno, yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Porque yo cuando estaba en Universal Pictures, cada 2 años nos arrasaban el departamento de marketing y demás. O sea, básicamente se lo llevaban entero. Pero claro, ahora la diferencia quizá es que estamos hablando de Big Tech, ¿no? Y que estamos hablando de, como siempre, de posiciones monopolísticas, de grandes industrias que están siendo, pues básicamente, monopolizadas en tres, cuatro, cinco jugadores, ¿no?
Sí.
Y el otro ejemplo que hablaba es el ejemplo de Amazon, que lo están investigando en Estados Unidos por lo mismo, pero en este caso la startup de inteligencia artificial se llama Adept, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. O sea, está contratando a toda la compañía por esto. Recordar que la semana pasada hablábamos de cómo, por ejemplo, Microsoft está renunciando a puestos en el consejo para por lo menos dar la apariencia de OpenAI, ¿vale? Para
Sí.
dar la apariencia de que no tiene poder de decisión, ¿no? O sea, que digamos que se está entrando ya en un terreno, bueno, bastante sutil para no ser acusados de esto.
De todas
Y
formas,
esto me lleva
fíjate,
a.
perdona Víctor, antes de que saltes de tema y un poco también entroncándolo con lo que apuntaba Julián, que se ha hecho toda la vida y se sigue haciendo. Es decir, básicamente la gente ficha pues, porque te ofrecen un proyecto más atractivo o un salario más alto. Y entonces esa competencia desleal, que me lo estoy inventando, no es que me esté inventando el término, no es adecuado aquí, pero claro, cuando de repente una empresa anglosajona en ciberseguridad, que es, lo hemos hablado mucho en el programa y por eso hablo de este espacio en concreto, pues claro, están fichando a troche y moche, pues claro, las empresas españolas que también necesitan ese talento en ciberseguridad, pues no tienen cintura salarial, para competir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que se ha hecho toda la vida y, hombre, regularlo no me parece correcto. Lo que tienen que hacer las empresas españolas es, pues, ponerse las pilas y ser más competitivas salarialmente, ¿no? Es decir, la regulación aquí no ha lugar, ¿no? Ni investigando ni multando. He dicho.
Sí, bueno, también hay un tema de seguridad que traía hoy, también como reflexión, como estamos todavía con la resaca de lo de Trump y tal, para ver qué ha fallado, pero si queréis eso lo dejamos aparcado. Pero fíjate que, siguiendo con Trump, acaba de decir un tema referente a esto que estamos hablando, que es que ha dado un giro de 180 grados en el tema de TikTok. Sabéis que TikTok está literalmente amenazado en Estados Unidos, sí, de que o cambia la propiedad o lo prohíbe, sí, ¿vale? O sea, está amenazado y ya tiene el reloj, el tic-tac, tic-tac. Bueno, pues ahora Trump dice que no, que le parece bien que TikTok siga porque es competencia, entre otros, para Facebook y para Google. Entonces, me ha parecido muy interesante porque todo esto, de alguna forma, bailado, ¿no? Porque decir, oye, estoy dispuesto a soportar un teórico agujero de seguridad, un teórico manipulación de la juventud y del público norteamericano, a cambio de tener un competidor fuerte más que, de alguna manera, pare los pies. Fíjate, estamos hablando de sus propios champions, de sus propios campeones, ¿no? De su Facebook con Instagram y de Google, ¿no? Y me ha parecido bastante interesante. Como parece que, no sé, que quiero ver un intento de control del poder masivo que ya tienen estas grandes compañías y de no dejarles que vuelvan a dominar la siguiente ola, que en este caso estamos hablando de la inteligencia artificial generativa o no, pero vamos. Bueno, como siempre nos quejamos de que el regulador reacciona tarde o que no reacciona y demás, me parece un pequeño luz positiva al final del túnel, ¿no? Que ya se empiece a mirar este tipo de cosas antes de que ocurran. No sé cómo lo veis.
Julián.
Pues no sé, Víctor. Yo lo cierto es que últimamente he leído alguna cosa sobre Estados Unidos, porque supongo que como a mucha otra gente le preocupa el cambio de tendencia política allí y lo que está pasando y tal. Y cuando rascas un poco en profundidad, y yo, si Eduardo me permite, le recomendaría a la audiencia que siguieran un poquito de vez en cuando a Esteban Hernández, que es un columnista del Confidencial que le está prestando bastante atención al tema y para mi gusto hace un análisis bastante equilibrado y bastante sosegado. Y Esteban te cuenta cosas que te dejan un poco parado porque no suelen salir los artículos de gran consumo, ¿no? Como que, por ejemplo, el segundo de a bordo, este chico, el J.D. Vance, me parece, o algo por el estilo, que ha reclutado Trump, es un perfil verdaderamente peculiar en términos de teoría económica, que además ha tenido una conversión personal al catolicismo, con lo cual se inspira mucho en algunos principios de San Agustín, etcétera, etcétera. Miras aquello y dices, es posible que esté empezando a suceder un cambio en las bases filosóficas de la derecha a nivel mundial y no nos estemos dando cuenta. O sea, yo creo que están. El problema es que tenemos tanto ruido alrededor, Eduardo, que cuando por fin encuentras una pista interesante de la cual tirar, es muy difícil seguirla porque enseguida te bombardean con 300 cosas más que aparentan ser muy urgentes y terminas por perder el hilo de las cosas verdaderamente importantes. Pero ese último artículo de Esteban Hernández, de verdad que lo recomiendo mucho porque da mucha materia para pensar y para pensar en serio sobre cosas importantes.
¿Qué otros aspectos queréis comentar, Víctor?
Pues mira, si queréis cerrar un poco este tema, ¿no?, de la competencia y demás, esta semana estaba en una gran multinacional farmacéutica, una de las más grandes del mundo, dando una charla a sus ejecutivos. Y bueno, pues después de la charla y tal, que les entretiene mucho y se ríen mucho y tal y cual, y fenomenal, pero claro, luego vienen las preguntas, ¿no? Y me tiraron una pregunta directamente a la yugular, ¿no? Y está relacionado con esto, que es básicamente, ¿qué piensas tú que va a hacer Big Tech respecto del gran negocio de la salud, ¿no? Y claro, esto yo creo que en alguna ocasión hemos hablado aquí de refilón, ¿no? Y rápidamente tuve que tirar de las impresiones, ¿no?, compartidas y demás. porque aunque la charla en principio no iba de eso, pero llega un momento que la gente, no sé, te gana confianza o lo que sea y directamente te la suelta, ¿no? Oye, ¿cómo ves tú Big Tech metiéndose en esto, ¿no?
En farmacia, en
Y
sector farma o en sector salud o...
sí, porque ten en cuenta que, claro, sector farma, por supuesto, pero estos venden al sector salud, venden a grandes hospitales, a los grandes clientes son pues, los hospitales, las consejerías de las comunidades autónomas y demás. Y eso, pues, de alguna manera impacta directamente en el sistema de salud nacional. Y entonces, claro, era una ejecutiva que le interesaba saber cómo iba a. Y bueno, pues más o menos. Salí, yo, ahora si queréis comentáis un poco, pero bueno, yo le di mi impresión. Creo que a pesar de que Big Tech tiene pues básicamente todo lo que hay que tener para disrupcionar este sector, que es básicamente una base de clientes más grande del mundo, muchísimos datos, muchísimos recursos, o sea, dinero y la capacidad de hacer interfaces de usuario fáciles y, bueno, por supuesto, de seguir investigando materiales. Telepresencia y tal, o sea, es decir, lo tiene desde el punto de vista tecnológico y económico de recursos, lo tiene todo. Pero yo le vine a decir que creo que hay un tema regulatorio muy claro, hay un tema de privacidad bastante claro, tema regulatorio además multiplicado por N países o N circunscripciones que lo hacen todavía más complejo y más complicado, mientras que ellos están muy duchos en manejar todo esto y los otros, pues, de alguna manera, están menos duchos, ¿eh? Y luego le hablé de esta iniciativa, no sé si os acordáis que lo hemos comentado, que Berkshire Hathaway con Amazon y con JP Morgan, o sea, ahí en nada, crearon una compañía para intentar solucionar el sistema de salud norteamericano, que como sabéis es de los más ineficientes a pesar de ser de los más caros. O sea, es que lo tiene todo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser muy caro es como restaurantes, ¿no? Que va a decir, oye, he comido fatal, eso sí, bastante caro, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Me has atendido muy mal, pero eso sí, me la has clavado, pero bien. Pues esto es igual. Y fracasó estrepitosamente. O sea, apenas duró 3 años la iniciativa. Y fíjate quién tenía detrás, ¿no? Entonces, bueno, también quería dejarles un poco tranquilos y tal. Yo creo que no veo nada serio pasando en los próximos 5 años, ¿no? Y luego más de 5 años ya, eso ya se lo dejo a los futuristas, a los de la bola de cristal.
El
No
nombre.
sé qué os parece.
Obvio, quiero decir que, bueno, ahora Julián, la reflexión, ¿no? Es cierto que la computación cuántica y la inteligencia artificial va a ayudar pues a todas estas cosas, no cabe la menor duda, eficienciar procesos, análisis, pero al final, tú lo has dicho, hay un fármaco para una persona, ¿no? Es decir, o sea, por desgracia, las dolencias son únicas en el mundo, porque somos únicos, no somos iguales, ¿no? Entonces, eso, replicarlo con computación cuántica e inteligencia artificial, que es lo que podría, entiendo que aportar mucho, ¿no? La tecnología y mucha más rapidez, no sé si eso lo lograría, pero bueno, es mi reflexión así un poco vaga. Julián, ¿qué te parece?
Pues me parece un lío, Eduardo. La verdad es que yo ya hay veces que mira y dice, Dios mío, ¿dónde no se van a meter estos, no? Y perdonadme que cambie el tercio, pero es que no quiero olvidarme y además un cambio de tercio absolutamente rotundo, pero no quiero olvidarme de una fe de rata que le debemos a un oyente de los habituales, que me dio un toque el otro día.
Madre mía.
¿Os acordáis que sí, bueno, y además la rata es mía y es rata con H, casi,
Bueno, la asumimos todos.
prácticamente, que no, pero permitidme que la corrija. O sea, yo os hablaba de un partido histórico en que el Real Madrid se metió una canasta a sí mismo para
Sí,
poder tener opción a
exactamente,
la prórroga.
exactamente.
Pues, o sea, la historia final, o sea, la historia era cierta. Me equivoqué completamente en los protagonistas. El entrenador era Pedro Ferrandi, que era el entrenador del Real Madrid de baloncesto en los años 60. Era un partido contra un equipo italiano, que son de los que el Ignis de Varese en concreto. O sea, mi amigo José María me ha pasado absolutamente todos los datos. Y al final, lo que hicieron fue eso, o sea, meterse una canasta en propia puerta, por decirlo de alguna manera, para pedir una prórroga, y los italianos llegaron tan desquiciados porque no habían visto nunca una cosa por el estilo, que al final le sacaron la diferencia de puntos que tenían que sacar para pasar de ronda en la Copa de Europa. O sea que, en fin, yo le agradezco a la audiencia que nos siga y que nos corrija cuando metemos la
Historia
pata,
arreglada y
cuando la pata.
corregida. Exactamente.
Absolutamente.
Pues
Yo,
gracias a.
y de verdad, mis disculpas, ¿no?
Gracias a los oyentes, por supuesto, y gracias a siempre sus aportaciones interesantes. Les invitamos siempre a que nos escriban afterwork@capitalradio.es para decirnos cosas, compartir y participar de este espacio de análisis de la vida y de lo digital. Bueno, pues no sé si queréis que volvamos nuevamente a los tercios, no de Flandes, a los tercios tecnológicos. Lo de farma nos lo vamos a quedar pendiente, ¿eh? Porque son, decía Víctor, por otro lado, dice, he estado con una gran multinacional farmacéutica de las mayores del mundo. Yo es que creo que todas las multinacionales farmacéuticas son las mayores del mundo, es decir, son las que van a dominar el mundo, si no lo hacen ya, ojo, y lo hemos visto en los últimos tiempos, ¿eh? Sin abrir debates, ojo, son las que al final dominan el mundo, un mundo que envejece, que se cronifica y que va a depender precisamente de esa industria, bueno, pues para sostener las sociedades, los estilos de vida. Víctor, levantabas el dedo, yo creo que nos da tiempo a
sí,
un par de temas
no,
más.
Muy rápido. Bueno, el tema del atentado de Trump, ¿no? Que por ir un poco a la actualidad y relacionarlo, yo creo que están ahora ahí investigando, ¿no? Cada día sale, a cada rato sale que si la culpa es del servicio secreto, que si la culpa es del otro, que si lo habíamos visto, que si lo avisamos, y bueno, ahora pues todas las teorías conspirativas, ¿no? Y yo, hace unos días ha salido una noticia que Google ha invertido en una startup israelí de seguridad, que en el fondo es lo que estamos hablando. Y ha sido, agarraros, la compra más grande que jamás ha hecho Google. O sea, ha pagado más que esta que le gusta tanto a Julián de Cabo, que es DoubleClick, que creo que pagaron 2.000, y más incluso que YouTube, que creo que pagaron como 8 o 9.000. Ha pagado 23.000 millones de dólares por esta empresa de ciberseguridad.
Sí, lo hablamos el lunes pasado en el programa.
Claro. Claro, no se trata de hablar de eso, sino que también, fíjate que el tema israelí pues ha sido muy criticado porque les pasó lo que les pasó en octubre, ¿no? Y entonces están todavía investigando qué es lo que falló. Falló la tecnología, fallaron las personas, fue un fallo en cadena de tecnología más personas, es que los otros lo hicieron muy bien. Y esto me ha llevado, que yo no tengo la respuesta, ¿no? A llevarlo a la situación de Trump. O sea, aquí, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Ha fallado la tecnología? Ha fallado, sé, el walkie-talkie del policía que lo vio que no se comunicaba con el walkie-talkie. ¿Sabes? Que a veces estas cosas pasan, ¿sabes? Y lo quería lanzar un poco a vuestra reflexión. No sé si tenéis teorías conspirativas o conspiratorias, pero al final probablemente la respuesta es más sencilla que cualquier teoría, ¿no? Que bueno, pues que a lo mejor no reaccionan lo suficientemente rápido, ¿no? Y la tecnología funcionó. Pero como pasó en el caso, por ejemplo, de Israel en octubre, ¿no?
O que funcionó o mal funcionó en manos de una persona. Es decir, mira, cuando se produce un accidente de avión, ¿no? Y al final se dilucida, ¿no? Cuál ha sido la causa, en muchas ocasiones, pues es una mezcla, ¿no? Entre no un fallo necesariamente tecnológico, sino un mal uso, un mal funcionamiento de la tecnología agravado por una mala praxis humana, ¿no? Y pues igual esto ha sido todo una mezcla. Lo que sí que ahora se hace estupendamente es el VAR post-atentado. Y digo el VAR porque se han hecho análisis, perspectivas, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé, Julián.
Pues no sé, o sea, la verdad es que otra locura, ¿no? Y otro síntoma de que vivimos en un tiempo extraño, Eduardo. Yo es que me paso la vida leyendo cosas que me sorprenden. Y de nuevo casi el tercio, porque es que, o sea, cuando hablamos de internet y de transmisión de noticias y tal, no sé si os tropezasteis el otro día, y de verdad que esto que os cuento no va de pitorreo en absoluto, con una noticia que decía que Elon Musk había desplegado pues, satélites en una tribu amazónica, en concreto la tribu de los Marugos, y que como consecuencia de eso, todos los jóvenes de la tribu se habían enganchado al porno automáticamente y no hacían nada más que dedicarse con gran intensidad a la autosatisfacción, dejando por completo cualquier otra labor que no fuera esa, ¿no? Yo lo leí, me quedé un poco bizco, lo aparté como cosa curiosa para comentar en clase algún día y días después, buscando más información sobre eso, porque no sé por qué se me quedaron dos neuronas enganchadas en la cabeza con los pobres marugos y sus antenas satélite y la fatiga que estaban pasando todo, y di con un desarrollo de la noticia completamente independiente, o sea, completamente diferente, que o sea, te hace un análisis de cómo fue el reportaje del New York Times que ha dado base a que media humanidad hable ahora sobre sexo en la Amazonia, y resulta que la realidad es mucho más triste de lo que pretendieron hacernos contar, ¿no? Al final el reportaje no hablaba de adicción al porno, sino solamente de que algunos ancianos se quejaban de que los adolescentes ahora se pasaban el día enganchados al móvil, que hacían mucho chat con mucho cotilleo y que algunos menores veían porno. Ese era el comentario. Pero también no te daban contexto en el sentido de que en la tribu Marugo se considera inaceptable que una pareja se bese en público, por lo cual, si lo pones todo en contexto, dicen, madre mía, lo que son las ganas de fabricar una noticia y de darle boleto. Pues tú buscas hoy por hoy en cualquier buscador de los grandes información sobre la tribu de los Marugo, porno y tal, y te salen un montón de historias, pero ninguna es la real, excepto aparentemente esa de esa taca que daba un poco de luz sobre el aluvión de cosas que se estaban leyendo en torno a los satélites de Starlink. Mm. Que por otra parte, no os conté, pero tuve oportunidad de usarlos en Guatemala, y es aquello que lo miras y dices, madre mía, esto también tiene potencial de cambiarlo absolutamente todo. Van como un tiro, pero como un tiro.
Pues es que los satélites son los que, lo que, la labor que hacía el ferrocarril en el siglo XIX de llevar civilización a los sitios, bueno, pues ahora son los satélites los que llevan la realidad para luego crear posrealidades o posverdades, ¿no? En zonas donde no hay ese, donde no había ese acceso a la información, claro.
Yo he leído que este tío tiene como dos tercios de todos los satélites que hay ahora mismo dando vueltas a la Tierra. O sea, es que es una barbaridad. O sea, lleva unos pocos años. O sea, es que es tremendo.
Y hubo una noticia también hace pocos días, Víctor, que probablemente tú sí la tengas en el radar, nunca mejor dicho, de que tuvieron un primer fallo, un lanzamiento de un cohete de SpaceX, gracias al cual se pusieron en riesgo un montón de satélites que perdieron la órbita que debían tener. O sea, de esas cosas que no trascienden mucho porque se quedan en publicaciones para friki, pero que las lees y dices, madre mía...
Me estás llamando friki. Que...
Sí, es que, vamos a ver, si estamos aquí los tres hablando de las cosas que hablamos, nuestro poquito de friquismo tenemos cada
por
uno
supuesto,
de la manera, ¿no?
Por supuesto.
Mis padres me echan la bronca, que no se enteran luego.
Amigos, que no se echen la bronca, que nos despedimos, que se nos va el tiempo, que como siempre ha sido interesantísimo escuchar las reflexiones. Habéis dejado muchos temas, ¿eh? Y ojalá que la audiencia, a la que siempre enviamos un afectuoso saludo, pues le haya gustado y rasque un poquito. No solo el de la tribu de los Marugo. ¿Cómo eran? Los Marugo.
Los Marugo.
No vayáis solo a buscar lo de los Marugo. Buscad muchas otras cosas que os hemos puesto sobre la mesa, como siempre con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño. Amigos, cuidaros mucho. Disfrutad, poneos a la sombra y con un buen abanico en la mano. ¡Hasta muy pronto!
Nos vemos pronto.
Hasta la semana que viene.
Chao. Venga, el lunes volvemos nosotros con el Cyber After Work, hablando de ciberseguridad y hablando de recomendaciones para el verano, que siempre son buenas, nunca vienen mal. Hasta entonces, cuidaros mucho.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.